luciérnaga.
Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. La luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio. Noticia en Caracol Radio.
Atención a información de última hora urgente. Orlando Villar, ¿qué está pasando?
4:17 p.m. y mucha atención, Gabriel, que se presentó un atentado en la calle 85 en el norte de Bogotá, hacia el lado del Bodytech del norte. Sebastián Hernández, los detalles, lo que se conoce hasta ahora y qué dicen las autoridades.
Orlando, Gabriel, es un hecho que está bajo investigación. Las autoridades ya están en el punto. Se trata de dos personas a las que se acercó otra persona más y les disparó en plena calle. Las dos personas en este momento están heridas. No hay fallecidos por ahora y fueron trasladados a centros asistenciales. Una de las personas estaba saliendo del gimnasio del Bodytech Cabrera y en ese momento llevaba ropa deportiva. La otra estaba con corbata, con un traje, al parecer era uno de sus escoltas. En este momento, como le digo, es materia de investigación lo que acaba de ocurrir en el norte de Bogotá.
Gracias, Sebastián. Lo que nos confirman hasta el momento es que hay algunas personas que fueron remitidas a la clínica del Country que también resultaron heridas, lamentablemente, en estos hechos. Información que se da esta hora en el norte de Bogotá, noticia en desarrollo, detalles que usted encuentra en caracol.com.co y en nuestra cuenta de última hora, de arroba última hora CR de Caracol Radio. En minutos más detalles, Gabriel.
Oiga, Orlando, no es la primera vez que ocurre un hecho como este en ese mismo establecimiento comercial, en ese gimnasio, en esa misma dirección. Exactamente en el año 2023 se presenta una situación similar. Ataque a tiros, ahí fue lamentablemente asesinado un hombre que se dedicaba a la comercialización de vehículos de alta gama. Esta es una zona que, a pesar de ser una exclusiva zona de Bogotá, de tener una tremenda presencia de cámaras de seguridad, de vigilancia de la policía, CAI cercanos, se presentan situaciones como esta o la de los atracos que se presentan en la panadería Masa de la 11 con 80 y pico. Esa zona en particular recibe pues un gran índice de delincuencia precisamente por las personas que se movilizan en ese sector de la ciudad. Complicado que pase esto en Bogotá a plena luz del día.
Bueno, seguiremos pendientes de esta noticia en desarrollo a esta hora. Atentado sicarial en la ciudad de Bogotá. 4:19. Orlando, volvamos con las noticias del día. No menos importante también lo que sigue pasando la ola invernal. El departamento de Córdoba, señor.
Sí, Gabriel. Lo que ocurre allí con la cantidad de damnificados. El presidente Gustavo Petro estuvo allí liderando un consejo de seguridad. Ya hablaremos más adelante de las conclusiones y lo que ha dicho entonces en materia de algunas acciones, algunas ayudas que, por supuesto, los sectores y quienes están allí dicen que se ha quedado corto. La emergencia por las inundaciones tiene en este momento una vía nacional incomunicada en Córdoba y a punto de dejar sin gas a un municipio turístico de este departamento, que además es donde llevan el dinero, las rentas. Claudia Hernández, nuestra periodista corresponsal de Caracol Radio allí en la zona, cubriendo estos hechos. Claudia.
Gabriel, buenas tardes. Pues hemos hecho un recorrido en el día de hoy a través de Caracol Radio acompañando a las familias afectadas por las inundaciones en el departamento de Córdoba que dejan a más de 50.000 familias damnificadas. En estos momentos me encuentro en la vía que conduce desde la ciudad de Montería hacia Arboletes, Antioquia, a la altura del puente de Jalisco. Estoy con el alcalde del municipio de Los Córdobas, quien tiene varias afectaciones, pero la principal, alcalde, es que están a punto de quedarse sin gas.
Bueno, sí, Claudia, gracias a ti. La problemática es bastante grande. Hoy por hoy no tenemos el suministro de gas que llega a la población. A nosotros nos suministra un carro cisterna. En estos momentos estamos incomunicados entre Montería y Los Córdobas y por ello pues no tenemos suministro de gas. Creo que vamos a tener que volver a la leña el día de mañana o transcurso de la tarde. No vamos a tener, digamos, gas para las cocinas.
Y en este puente, este paso tan importante para el departamento de Córdoba, ¿qué pasó aquí, alcalde?
Bueno, las fuertes corrientes que generó el frente frío no solamente afectó este puente que partió la, dividió la comunicación pues, terrestre entre el municipio de Los Córdobas y Montería, sino que también los daños que causaron y generaron fueron significativos. Ahora tenemos una problemática, digamos, el carro de la basura tampoco puede entrar a recolectar los residuos sólidos. Los campesinos no pueden vender sus productos, no hay manera, lo poco que les quedó no pueden comercializarlos. ¿De qué vamos a vivir en estos próximos meses, en estos próximos días? Es una situación bastante compleja. Las personas que estaban en una obra de construcción, el cemento se les está dañando porque no podemos traer el material, arena y eso que traemos de la ciudad de Montería, no puede llegar al municipio de Los Córdobas. Es decir, que las obras de construcción están paralizadas, el municipio está paralizado en su totalidad. Creo que hay un retroceso de 10 o 20 años.
¿El llamado que hacen puntual cuál es?
Pues primero un llamado a la concesión Ruta al Mar, es importante a la Gobernación de Córdoba y al Gobierno Nacional que de manera urgente habilitemos este paso con el fin de poder normalizar y poder nosotros salir avante un poco sobre esta problemática que tenemos.
Es el alcalde Juan Carlos Llances del municipio de Los Córdobas. Estamos muy pendientes de esta problemática en el departamento de Córdoba.
Pues no me cansaré de agradecer a Claudia Hernández por este gran ejemplo de periodismo que está haciendo, literalmente con el agua al cuello, con su casa también con agua adentro y haciendo el cubrimiento para que toda la gente esté informada a través de Caracol Radio, Guillermo.
Gabriel, sí, seguimos atentos al presidente Gustavo Petro porque se supone que hoy en el transcurso del día, y al menos esa fue la advertencia que hizo, si la Corte Constitucional no suspendía las medidas cautelares que tomó sobre el decreto de emergencia de diciembre, pues él iba a anunciar una nueva emergencia económica, social y ecológica para el departamento de Córdoba y de Sucre, emergencia que todavía no se ha decretado, pero que el gobierno espera permita facilitar la atención inmediata para la asistencia humanitaria. El 80% del departamento está afectada, miles de personas damnificadas, más de 120 mil han llegado. Si bien, Gabriel, más de 70 toneladas de ayuda humanitaria, pues todavía es muchísimo lo que se necesita en materia de solidaridad de todos los colombianos, pero también de acciones del gobierno, que no ha tomado todavía la decisión sobre las regalías que están ahí, que están guardadas, que es la propuesta de Erasmo Zuleta, el gobernador de Córdoba y presidente de la Federación, para que se destinen esos recursos que están ahí guardados.
Lo que pasa es que tristemente esto ya se volvió como una carta de honor. El presidente quiere que le aprueben esa emergencia como sea. Así, la Federación Nacional de Departamentos y Erasmo Zuleta, que es el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, le esté demostrando que hay 6 billones que tienen en caja que les deben a los departamentos y que pueden utilizar. Cuando se vuelve una cuestión de honor, es en donde empieza a fallar el país. Esto no es en cuestiones de honor. La emergencia hay que solucionarla rápido y esa plata está lista, está a la mano y debe moverse. Pero bueno, hablemos de influencers y tragedia invernal. ¿Qué tienen que ver? Pues Juan Fraile nos preparó la siguiente crónica aquí en La Luciérnaga.
Hoy en el departamento de Córdoba necesitamos más me ayuda y menos me gusta.
Amigo, estamos ante una situación crítica en el departamento de Córdoba.
La gente necesita menos tendencia y más asistencia.
Gracias, muchas gracias por...
Los influencers y creadores de contenido se deben a su gente y esa gente hoy los necesita. Por eso aquí en La Luciérnaga vamos a destacar esos perfiles que han volcado sus redes y su audiencia para ayudar, como arroba yo soy pequeño Juan. Miren este perfil.
Atraerle el mercado a esta gente a esta hora. Aquí estamos con ustedes, con todo el amor, muchachos.
Said Saez es un chef reconocido que cocina con lo que le compra a los campesinos de Córdoba. Hoy está dedicado a devolverles un poco de lo mucho que le han dado.
He decidido poner a disposición mi centro de producción de alimentos,
en el cual estaremos haciendo entre 1,000 y 2,000 comidas diarias, entre desayunos, almuerzos, refrigerios y cenas.
Comidas que estaremos entregando en albergues y zonas directamente afectadas.
Porque en este difícil momento todos estamos unidos por Córdoba.
Miguel Palacio, conocido como O Niño, también es un perfil de esos que vale la pena seguir.
Primero, esta es la situación que estamos viviendo. Necesitamos más apoyo. Que sí se puede, por favor.
Pedro Palacio y el Camus dejaron de lado sus videos de comedia y actuación para medírsele a la realidad de los damnificados.
Llevamos un equipo de 10 personas a ayudar a meternos a las casas, a sacar las cosas que no han podido sacar, los electrodomésticos. Así que bueno, Pedro.
Lo que toca hacer, lo que toca hacer. Sabemos que no, los niños no son los únicos afectados. Hay animales, pues, hay gente mayor. Bueno, ahí sumando un granito de arena en lo que más se pueda.
Y por supuesto también un abrazo solidario a los damnificados, a los organismos de emergencia, a nuestros colegas, los periodistas, el equipo del Servicio Informativo de Caracol Radio, que le están poniendo el pecho a esta tragedia.
Ay, Gabriel, pues tratando de buscarle ángulo positivo al drama de los cordobeses, esta vez destacando a esos personajes que se volcaron a repartir ayudas. Me ha impactado mucho ver cómo la gente se alegra porque llega la ayuda, pero se alegra más porque la ayuda se la lleva a ese personaje que normalmente veía en las redes sociales bailando y haciendo chistes. Bien. Entonces, pues para ellos felicidades y destacar que las redes sociales... En esta tragedia nos han dado una dimensión diferente sobre cómo, mientras las autoridades están repartiendo culpas, pues la gente se ha puesto la 10 en solidaridad.
Me gustó cómo era la frase con la que arrancaba, menos likes y más acción.
Menos me gustas, más me ayudas. Menos tendencia, más asistencia.
Bueno, bonito, bien, Fraile. Ya, 4:27 en la luciérnaga.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
Ay, ay. Don Pedrito, ¿cómo le va? Un
cordial saludo para su merced, para todos los querísimos y dignísimos oyentes y oyentas de La Luciérgana, primer programa cómico musical vespertino en las tardes, aquí en Caracol, primera potencia radial colombiana.
Oiga, me encanta su pinta de cachaco de Boyacá. Ese es el cachaco de los pueblos colombianos, de muchos, en donde siempre tienen un saco y el sombrero que es tradicional de la gente.
Mírele
de...
las plumas tan divinas.
Sí. A él se le salen las plumas de vez en cuando, sí.
No, pues qué halago, sáqueme pieza, entonces buenas.
Pues es que a veces...
Y no, muchas gracias por sus palabras, de verdad. Así se vestía el tío Manuel allá en Sutamarchán.
¿El tío Manuel?
El tío Manuel.
Mire, Pedro, una pregunta. ¿No importa que el sombrero sea de cualquier color, que no salga con el vestido o necesariamente...
O sea, le está diciendo que está vestido como...
Que vino espantoso.
Se tiró las palabras de Gabriel Andrés.
No importa que esté vestido como un espantapájaros, como un año nuevo, no importa que esté así descaradamente, no, que no combine nada, café. Eso no importa.
No, es que hoy en día el café sale con
sí,
todo.
Sí, el color caca.
Color popo.
La tía que se tira los chistes, pues.
Sí.
Tan bonito que esas palabras inspiradoras de Gabriel.
Íbamos muy bien. No y fuera de eso, Alexandra, no importa que los campesinos se vistan mal y no saben de los colores.
No, al contrario. A veces la gente no se alcanza a ver el color de
Alexandra,
las cosas.
Hay momentos, ¿cómo es que decimos en la reunión? El silencio también
no, señor,
es una gran opinión.
No, señor, aquí hay que hablar silencio. Con la verdad. El sombrero de Pedro es color café. Y el vestido es negro con unas plumas que le adornan verdes con rojo.
Si me hace el favor
rojo.
Y me vende un sombrero que le guste a la señorita Alessandra. ¿Qué tal que no fuera barbicio, mejor dicho?
No, pero está divino.
O sea, vine vestido como un...
¿Y la talla?
¿Sabes qué, Pedro? Voy a retomar. Uy, Pedro, vino asqueroso hoy.
¿Y la talla? Parece
un monigote.
Parece un año viejo, espantoso.
Nunca, yo no. Los oyentes no me dejan, y los que están viendo no me dejan mentir.
Claro, en YouTube pueden ver cómo está de... La porquería que trajo hoy Pedro en la cabeza.
Sí, esa es la forma diplomática de decirle que no se veía. Es como, oye, en Boyacá cuando no combina...
Vamos con el chiste porque hay cosas que son indefendibles. O sea, esto ya no tiene defensa. Sí. Vamos con el humor más
bien. Y las plumas las usaban nuestros caciques. Sí. Nemqueteba, Zaguán Manchicas, Dacanzar, las usaban para demostrar su jerarquía dentro de la tribu.
Vea usted.
Y el bastón de mando, que es el bordón, que hoy no lo traje porque es que los de seguridad... ¿Para dónde lleva ese bastón?
¿Quién le dijo Chogo?
¿Cómo se llama?
Jiménez.
¿Para dónde? Chogo.
Chogo.
Chogo, sí. ¿Y para dónde lleva ese bastón? ¿Te acuerdas que había uno que decía, el niño me está creciendo desproporcionadamente?
Mena, claro, aquí Lulú...
Tuvo un niño y el niño a los 6 meses ya...
Lo recuerda con cariño.
¿Me extraña?
El bebé a los 2 años ya una cosa, pero...
¿Qué cosa?
La lengua, el niño me está creciendo desproporcionadamente.
Bueno, dele a ver, Pedro.
Muchas gracias, entonces, para usted, condolencias a don Jorge Alfredo Vargas.
Sí, hombre, lo estuvimos acompañando mañana en el Gimnasio Moderno a las 12:30. Es la despedida, no, la llegada de Lucía a acompañar a muchas más personas de la familia y a ser ese ángel en el cielo de Jorge Alfredo Vargas. Un abrazo, Jojo.
Y no pierde su sentido del humor, y desde aquí un abrazo para Jorgito.
Sí, me dijo que ayer me comí todas las empanadas.
Mira, Javier, se me comió todas las empanadas.
No, pues yo fui a una reunión familiar y pues había empanaditas, pues.
Pero
pues,
Gabriel,
usted se las comió todas, ahora me toca a mí desquitarme.
Era un momento. O sea, eso lo ponen ahí casi que de adorno, Gabriel.
Y por eso
Gabriel
se iba a dañar.
Y que Gabriel en la despedida dice, hasta luego, estuvo rica la comida.
Bueno, el llavero, hombre.
Bueno. Y me encontré con uno de los terapeutas de Millonarios, el doctor Carlos, que ya tiene como unos 93 años.
Sí, sí.
Dijo, ¿y qué piensas de todo esto? Le dije, pues que usted y yo ya somos como las películas de estreno. ¿Cómo? Le dije, próximamente en esta sala.
¡Ay, Dios mío!
Ay, Pipe, escucha el chiste de don Hediondo, decía Jorge Alfredo Vargas. Un cordial saludo, Jorge. Ahora sí, para nuestros compañeros, como le dijo su merced, los mineros de Medellín.
Sí, sí, la mina mineros, de carbón.
Los carboneros, ¿ah? Sí, sí,
sí. Carboneros. Carboneros de Medellín.
Mineros, mineros.
Sí. Ah, risita el mueloncito. ¡Hola, mueloncito!
¡Hola, Pedrito!
¡Qué saludo tan frío!
No, tampoco, pues, señor.
Frío que el pingüino, no, no, el pipi de un pingüino.
¡Hombre!
No,
no, no, eso,
y más frío que el saludo de la del peaje.
¿Y qué quería? ¿Que se baje, que salga de la cabina y lo abrace?
Y eso que le subieron a los peajes, ya uno paga por lo menos 16 mil pesos. Señorita, buenas tardes.
Pero es que a veces se levanta la palanca y usted pasa derecho y ya no puede salir.
A veces se para la palanca, sí, señor. Para él. Igualmente para Corozito, porque ahorita empieza.
Corozo no, está malito de la rodilla.
¿Ah, sí?
Sí. Está lesionado.
Está lesionado.
Pero debería venir, no habla con la rodilla, don Leonito.
Pero una incapacidad, Pedro, la incapacidad le obliga a estar incapacitado.
Claro que uno a veces ve a Corozo y dice, vea, una rodilla blanda.
Lo claro es que no está incapacitado.
Ah, ¿no?
No, le duele la rodilla.
Le
ya.
duele la rodilla ya. Y punto.
Punto.
Ah, bueno.
Y a Chalo, porque usted nunca me cercena un saludo.
Me
un cordial.
Pero Pedro, cuenta el chiste.
Para Lulú, igualmente para Edwin y para todos los que hay para... Yorcito y para todos, para ya saludar a Fraile y a Villarcito y a Alexandrita, que está muy linda.
Sí.
Cortos, pero sabrosos. Dos corticos. Hoy nos contaron que es el Día Mundial del Enfermo, ¿no?
El Día Mundial
nos dijo Yorcito,
del Enfermo.
Del Enfermo. Un cordial saludo para todas las personas que están en clínicas, hospitales y todo eso.
Sí. Que nos oyen, Pedrito, otra vez.
Claro, y con audífono y todo.
Nos ve también.
Y que se mejoren. Le dije, ¿qué te dijo el médico? Me dijo que tú eres hipocondríaco. Ve, ¿y tú qué decías? Que yo no tenía nada.
Ok, sí.
Bueno, güey. Bueno.
Imaginé que una pareja ya mayor de
¿una
esposos.
¿Pareja de qué?
De esposos.
¿Esposos de quién?
Entre ellos.
Sí.
El esposo, dígame un nombre, don Granito.
Juan.
Don Juan y la señora Sandrita.
Sí.
Sí, ya entraron.
¿Cuánto llevaban de casados?
Llevaban ya 62 años, mueloncito.
Uy, esa. Bodas de diamante.
¿Diamantes?
¿62?
¿62?
¡Güey, madre!
Uy, no, es... Googleamos
y miramos ¿Googleamos? A ver si está.
Sí. Ah, no le crees.
¿Te puedo decir horas de que a los 62 años buscando... No, señor, bodas de agua.
De marfil.
¿Qué?
¿Qué? No, están equivocados. Marfil y agua. El dato es el del melón.
Salieron 62 años de matrimonio. Ah, no, no son bodas de marfil. Tienes razón. Sí, no son.
Qué agua. Pero a los 60 años sí son bodas de diamante, Gabriel. Sí. A los 60.
Sí, a los 60.
A los 60.
Por dos añitos
62.
Por dos ríos se peló.
Mire, los 62 años de casado se conocen tradicionalmente como bodas de agua. Un nombre que simboliza la fluidez, adaptabilidad y profundidad de un amor maduro que ha superado el tiempo. ¿Ya? Aunque algunas fuentes mencionan variantes, la referencia principal para este aniversario resalta la adaptación, mientras que también celebran como una extensión de las bodas de diamante. Entonces,
pero es que las
extensión
bodas de, agua, Gabriel,
de bodas de diamante. Muy yo, bien, muy
porque
bien.
Porque la boda de agua es 23 años.
Pues, ah, bueno, vea usted.
Sí, señor. Es un biblioburro andante.
Especialista.
Wikipedia.
Sí. ¿Te acuerdas que había un biblioburro por allá en la costa?
Sí.
Así es, Muelocito Sánchez.
Sí,
con esa vaina así.
¿Qué cosa?
La lengua y en los libros.
Así se destacaba.
Pero no pasemos desde los 60, o sea, de 60 para arriba, no. Hasta 60 que ya lo teníamos, que eran los de diamante.
Claro.
Sí.
Y 61 años, bodas de plátano, vea.
Plátano, porque esa plátano. Época ya el plátano.
Ya plátano.
Ni plata.
Plátano.
69, ¿qué serán, mueloncito?
Bueno, pues no más, Pedro. Pero no más,
de ya es misión imposible.
Bueno, dele a ver, hombre.
Entonces llegaron ya los señores ya mayores. La señora y el señor ya mayores se habían casado 62 años de casados. Se llamaba don Juan, ¿fue que dijo su merced?
Sí,
don Juan. Y la señora Sandrita.
Bueno. Tipo había sido fraile.
Sí, señor.
Cuando era joven.
En Chiquinquirá.
Sí.
Exactamente, había nacido en Chiquinquirá, allá en el barrio La Pola de Chiquinquirá.
Ok.
Entonces, a la orden, señor fraile, a la orden, señora Sandra.
Doctor, es que venimos a que nos haga el favor y nos analice. Quiero cagar.
¿Que quiere café?
Sí, pero primero quiero cagar.
Y los analizó, dijo, pues su salud está bien de ambas partes. Tienen 89 y 90 años. Doctor, ¿será que nos puede analizar haciendo el amor?
¿Cómo? Digo, ¿así dijo la señora?
Sí, dijo la señora.
Muy bien. Hoy está fina. Hoy Alexandra está fina.
Ay, no.
Hoy es de esos días que hay que coger a Alexandra,
sí,
y todo, porque
sí,
está
sí, fina. Calma.
Entonces, pues sí, pues yo soy médico, lo mío es la profesión, pues hágale. Entonces el viejito se subieron sobre la
¡cuidado!
Y el viejito empezó a ajustarle la hora.
¡Cuidado! ¡No, Pedro! ¡No, Pedro! ¡No puedo permitir eso! ¡No!
Y le
bueno, pero...
Le digo, ¿qué opina, doctor? Dijo, pues que lo hacen divinamente. A su edad 89 y 90, perfecto.
Cuidado.
A la semana volvieron. Doctor, buenas tardes, somos los de la semana... Ah, sí, claro, Sandrita, don Juan. Venimos a que nos analice y que si podemos, que nos mire haciendo el amor.
Ok.
Yo, de verdad, dijo, sí, el viejito eso iba como pate perro envenenado.
Cuidado, hombre, pero no, hombre.
El viejito es lo que chilla.
Sí, sí, bueno.
Entonces, y pues hágale, en la misma camilla, sí, claro.
Pues cuidado.
Sonaba esa camilla. Y
cuidado.
Doctor, pues lo hacen divinamente, dijo. De verdad, doctor, dijo, sí, perfectamente. Así fueron 6 semanas, no sé siquiera qué
relato. No, ya, mire la hora, señor.
Así fueron 6 semanas. Doctor, luego le dijo, pues lo hacen divinamente, entonces la cuenta son 50,000 pesos. Aquí están, doctor. Y es más, pagó la señora, porque yo estaba emocionada, pagó sus 50,000 pesos. Digo, pero bueno, ¿y ustedes por qué prefieren eso? Digo, pues mire, doctor, nosotros cada uno tenemos 89 y 90 años.
Sí, ya lo dijo.
Somos novios.
Sí.
Ella no puede ir a mi casa y yo no puedo ir a la de ella. Un motel nos vale 120,000 pesos. Usted nos cobra 50 por el copago y el seguro nos devuelve 40. Salimos ganando.
Sí, Gabriel, a altas horas de la noche, el presidente Gustavo Petro había citado al Consejo de Ministros sobre el mediodía frente a esa magnitud de las inundaciones que afectan el departamento y otras regiones del Caribe, como Sucre y este departamento de Córdoba. Pero pues, Gabriel, mire, primero la reunión se hizo como en 2 fases, porque no llegaron entonces todos los funcionarios. Ayer contábamos que se reunió una parte. Luego el presidente volvió a hacer la convocatoria, que llegaran todos, y pues efectivamente trató de que se hiciera su reunión allí. Según el gobierno, lo que ha hecho es una entrega continua de alimentos, se han venido recuperando las ciénagas y humedales, se han venido reubicando las familias, se han creado unos espacios de vivienda temporal en Montería y otras ciudades, y hay acciones de atención en materia de salud pública. Ahora, aprovechó el presidente ese escenario, Gabriel, para pedirle a la Corte Constitucional pues que se levante la acción o las medidas que se tomaron frente a la emergencia económica de diciembre. Pero aprovechó también para hablar de pasaportes. Ah. Pero aprovechó también el jefe de Estado para hablar del salario mínimo. Aprovechó el presidente también. Pues, Gabriel, es que tocó una cantidad de temas en medio de ese Consejo de Ministros. Regañó a la directora de la Unidad de Víctimas porque no estaba. Entonces, se preguntaba la población de Córdoba si no era mejor que el presidente se centrara en las acciones que están requiriendo de manera urgente la población allí y, además, que siguiera presionando como a la Corte Constitucional antes de decretar la emergencia. Pues si la va a decretar, Gabriel, como espera la población allí para destinar los recursos, que lo haga y que empiece a verse de forma más concreta las ayudas.
Presidente Petro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Y pues cuestionadas algunas de las declaraciones de ese Consejo de Ministros de ayer.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está, señor?
Señor de las Casas.
Muy bien.
Déjeme decirle que usted no viene a cuestionarme, hermano.
No, pues no es que lo esté cuestionando, estoy diciendo qué fue lo que pasó. Lo cuestionan los mismos gobernadores, los alcaldes de las ciudades que estuvieron sentados
pero,
ahí.
Hermano,
que era un consejo de ministros y entonces no los podía recibir.
Eso, hermano.
Ellos son los que sufren, ¿para qué hablan de otras cosas?
¿No habla usted o hablo yo?
No, bueno, dele usted, señor.
Sí, ¿cómo? Sí. A ver, le recuerdo que esto es un consejo de ministros. No una fiesta ahí, los alcaldes ahí sentados. Esto tiene reglas, hermano. Esto aquí venimos es a trabajar. Tengo que confesar que aquí vengo no en brazos del amor,
sino hablo de eso.
Escapándome sí, de sí. Que me maten.
Sí.
Me tocó ir a esa isla por temas de seguridad.
Sí, pero sí.
Sí, por seguridad. Y estaba seguro que no se iban a dar cuenta, pero me equivoqué.
Sí.
También presenté el nuevo pasaporte y lo pasé así en estas hojitas rápido para que no se dieran cuenta.
Sí, el cuarto pasaporte más bello del mundo, sí.
Exactamente.
Después del segundo himno del más bello del mundo.
Que es algo que me han querido sabotear.
Ah, yo qué.
Así es. Y sí, lo hice rápido y me dicen que va a ser el cuarto mejor del mundo.
Sí.
Pero si hablamos del mejor cuarto del mundo...
Sí.
diría que es el mío.
No, a ver.
Ahí soy inolvidable.
Bueno, pero no.
Soy el mejor jaguar despierto del
pero
mundo.
¿Por qué meterle sexo a esto?
En temas del amor, así como Jesús hacía el amor con María Magdalena.
Sí.
De ahí que yo sea inolvidable. Pero bueno, dejemos así por hoy para no despertar la envidia de hombres como... como
¿quién? ¿Juan Fraile? ¿Quién? ¿Villar? ¿Quién?
Sí, como ellos.
Bueno, sí.
Pero bueno, feliz tarde. Me voy a seguir aquí trabajando de la mano de... Bueno, mejor no, que no vean porque siempre me boletean en los videos, entonces no voy a decir de la mano de quién.
La mano. Más bien, nos damos la bendición porque llega el sermón.
El sermón de Fraile.
Hoy es necesario hablar del manejo que el presidente Petro le está dando a la información de inteligencia y de seguridad nacional dependiendo del momento político o de su conveniencia personal. Quiero dejar algo claro y es que no desestimaría nunca una amenaza a la integridad del presidente de la República o a su familia y jamás me atrevería tampoco a cuestionar sin pruebas las revelaciones que cada tanto y a cuentagotas hace el propio presidente también sin pruebas. Sabemos que a lo largo de su vida son muchas las amenazas que ha recibido, pero ahora el jefe de Estado guarda en su escritorio información privilegiada y reservada que le entrega la muy cuestionada Dirección Nacional de Inteligencia. Resulta muy confuso, para el que ve sus alocuciones, entender en qué momento descubren todos estos planes que luego difícilmente son confirmados por el Ministerio de Defensa o la Fiscalía. Son varias las ocasiones en las que estos funcionarios han salido a decir que no tienen información sobre las denuncias que hace el propio presidente y no solo sobre su seguridad, sino sobre políticos narcos, alianzas entre candidatos y el Poder Judicial, teorías conspirativas internacionales y todos los demás temas a los que nos tiene acostumbrados en sus alocuciones. Una cosa es que se explayen sus pensamientos y propuestas, pero otra muy distinta es que utilice la información sensible del Estado para enviar mensajes encriptados o para distraer la atención de lo que verdaderamente importa en pleno periodo electoral. No creo que eso sea muy estratégico, o de pronto es al contrario, y me estoy equivocando y es una jugada maestra de estrategia. Y aquí surgen varias preguntas, presidente. ¿El gobierno está infiltrado o el gobierno filtra a propósito? ¿Confía el presidente en su círculo cercano? Y si no confía en ellos, ¿por qué los mantiene ahí? ¿Ha estado en riesgo información sensible de seguridad nacional por las revelaciones que hace el presidente en sus discursos? ¿El mismo presidente se ha puesto en peligro? ¿Está enfocado el servicio de inteligencia del Estado a los intereses del país o a la paranoia? Al presidente Petro hay que cuidarlo, por supuesto, como a cualquier jefe de Estado. Debe terminar sano y salvo su periodo el próximo 7 de agosto. Toda su familia también debe gozar de esa protección. Presidente, lo he escuchado varias veces decir que la inteligencia es para darle un uso adecuado. Ya sabemos que le gusta predicar, pero es hora de aplicar.
Pero venga, Fraile, y sin entender cómo funciona y respetando, como bien lo dice usted, la seguridad del presidente. ¿En dónde debe dormir un presidente cuando está amenazado o no sabe dónde tener un avión o dónde llegar? En una base militar.
Son decisiones que toma el comandante o el director de casa militar, que en muchos casos es un general, dependiendo de la fuerza, una persona de la entera confianza del presidente, pero que por supuesto le debe garantizar al presidente que al lugar donde vaya a llegar, huyendo de una amenaza, pues no haya ninguna vulnerabilidad y que sea posible aterrizar con facilidad y que tenga ya cómo pues conseguir de nuevo un traslado y que él y su familia estén seguros. Pero la verdad es que no se entiende cómo, si el presidente iba para Córdoba, termina en Isla Gorgona, que es que ni siquiera están cerca.
Lo que pasa es que, ay, hombre, es muy complicado. Cuando vamos tarde a veces nos pegamos unas excusas, nos inventamos unas fábulas, que eso trae revolcón, por lo menos, eso no opino yo.
Pues hoy tenía cita con la USO, compañera, terminé dormido y no me despertaron.
Yo salí con tiempo justo, pero el tranco me atrapó. Un bus parado en la esquina, todo el barrio colapsó. El semáforo en rojo se dañó y ahí se quedó. Un señor cruzó despacio y un burro se atravesó. Cuando ya iba a salir, el perro se me escapó. Y pa' acabar de ajustar el carro se me pinchó. Que no encontraba las llaves, que el celular se perdió. Y cuando al fin lo encontré, la batería murió. Que el taxi dio 20 vueltas y no encontraba el lugar. Que llovió solo en mi cuadra. No fue culpa mía, no. Fue el destino traicionero. Así a diario llegué tarde por llegar puntualmente.
hacer llorar.
¡Arriba, rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Ahora sí, ya prácticamente.
¿Qué?
Se acabó la semana, patrón.
Hombre, pues miércoles, estamos en la mitad. Miércoles 11 de febrero.
Ah, pero ya el miércoles ya prácticamente acabó.
Sí.
El miércoles es historia. Ya.
Sí. Ok.
Ya el miércoles no.
Sí, a las 4:51 se acabó el día. Sí, ya.
Sí, ya. Ya prácticamente, okay, patrón.
Sí.
Prácticamente el día ya acabó. Febrero va volando. Imagínense, es que 11 de febrero. ¿Cuándo? Así,
bueno, dele a ver, hombre.
Febrero. Y venimos con nuestra sección, patrón, de recordar y reír.
O sea, es un reciclaje ahí.
Sí. No.
Pues.
Sí, al fin que sí o no.
Clásico,
a ver qué.
Clásico,
o sea, pónganse clásico de acuerdo ustedes. O sea, primero se ponen de acuerdo clásico ustedes. En
qué. No.
Es un reciclaje, no un clásico.
Un clásico, claro. Sí. Que recordar es reír porque la gente también quiere recordar esos
revivir
chistes. Que revivir la historia, revivir el humor.
O sea,
que...
hoy en nuestra sección no tengo chiste, entonces voy a repetir
uno. No. Uy, no. Me duele tanto, patrón, que tú digas eso.
Ay, que tú digas eso. Ah, ya.
Es más, nosotros tenemos presentación de...
En la luciérnaga, recordar es reír.
Pa-param-bam. Sino que George pues nunca nos ha querido colaborar con
es que George
años.
Años. Oiga, le hemos dicho y todo eso.
No,
¿y sabe qué nos dijo? ¿Que cuánto hay?
¿Qué? No, ¿cómo así?
Muéstreme una grabación donde haya eso, Risa Loca, porque eso es injuria, calumnia y eso es demandable.
Muéstrese la Risa Loca.
Fue una llamada grupal.
Pero cuente el chiste, hombre, de recordar el reír, señor.
Sí, entonces, que están conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Entonces le dice a mi amigo, Tommy, ¿por qué estás tan triste? Me dice, no, lo que pasa es que en la calle me gritaron viejo cornudo. Ah, pero pare bolas, que usted tampoco es tan viejo.
Bueno, hablemos de libros. Penguin Random House, Mondadori llega.
Fraile, ¿qué tenemos? A ver, le tengo varias recomendaciones y no es porque el nombre del libro lleve mi apellido, pero pues hoy vamos a recomendar de Penguin Random House, La lluvia de frailes en la selva, del maestro Evelio Rosero,
sí,
que además es una de las grandes voces de la literatura colombiana y es la historia de 12 frailes que llegan a terreno indígena a evangelizarlos, a entrenarlos para que no sean vencidos en la batalla por los colonizadores. Es una novela histórica que
bonito
trae de absolutamente todo. Es un planazo y lo encuentran ahí con la gente de Penguin Random House. Vamos a regalar unos libros ahí, don George. La logística para que el oyente se gane los libros.
Ya,
¿cuáles?
Ya no la cuenta porque antes tengo, porque mañana hay también lanzamiento con Penguin Random House. Maestro Roy Barreras, hoy le digo maestro no al político, sino al escritor. ¿Cómo estamos, Roy?
Queridísimo colega, cordial saludo para ti, para los oyentes, porque yo soy poeta, mi padre era poeta, o sea que yo soy hijo de poeta.
Sí.
Y yo sé que tú también escribes a veces.
Claro.
Y estamos en el lanzamiento de un libro que yo creo que va a ser un bestseller.
¿Un qué?
Bestseller.
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 Bueno.
Es un homenaje a un barrio de Bogotá, la zona cuarta, de la zona octava. Te llamaré Kennedy.
No, era que usted quería que llevara el nombre del presidente de los Estados Unidos.
Sí,
nos contó aquí sin anestesia.
Sí, el nombre lo puso Mondadori, que es la editorial.
Es en la librería Matorral, carrera quinta, número 26C06, en La Macarena, en Bogotá.
De Penguin Random House.
El autor Roy Barreras conversa con Andrés Osorio Guillot.
Bueno. Sí, ¿eso va a ser a qué horas?
Eso va a ser 6:30 de la tarde.
Ah, ¿verdad que sí? Yo estoy invitado porque pues yo soy el que
escribe. Bueno,
claro, si no.
Tenemos regalos de Penguin Random House para nuestros oyentes. ¿Cómo es? Video YouTube.
YouTube video oyentes, Gabrielito.
Sí, amiguito, sí. YouTube oyentes. Ok.
Sí, es muy fácil. La gente va a ingresar a la página de Caracol Radio, caracol.com.co.
Okay.
Y en el espacio de la luciérnaga, ahí hay un espacio que dice hable con el programa.
En el espacio de la luciérnaga hay un espacio.
Bueno, en la sección de la luciérnaga hay una cosa que se llama hable con el programa.
Sí.
Ahí usted va a escribir los 10 primeros que me dejen sus datos, nombre, cédula, teléfono, les vamos a responder y les vamos a regalar 10 libros precisamente de Penguin Random House.
Bueno, señor. ¿Qué pasó?
Pedro tocándome.
¡Ay, Pedro!
Ay. Bueno, porque a las 4:55, tiempo de que llegue la voz. Soy la voz, se llega la luciérnaga, señores.
En la luciérnaga, soy la voz.
Soy el general retirado Guillermo León León, excomandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, presidente de ACORE y CONFECORE. Soy de los que creemos que con la seguridad del presidente de la República y su familia no se improvisa. El desplazamiento aéreo que se cumple para atender requerimientos de la presidencia obedece a un planeamiento riguroso que contempla las condiciones de seguridad, las posibles eventualidades y emergencias que se puedan cumplir, teniendo también como cursos de acción alternativas para atenderlas, como aeropuertos diferentes a los de destino. Eso permite que en cada uno de ellos tengamos seguridad para que cuando el presidente llegue a tierra esté cubierto y protegido. De esta manera, garantizamos su integridad y la de todos sus acompañantes. Además, creemos que en caso de presentarse amenazas que se evidencien como riesgos a la seguridad del primer mandatario, estas deben investigarse de manera inmediata y exhaustiva por los organismos correspondientes, con el fin de poner también a los responsables a orden de las autoridades, cuidando siempre con proteger la investigación, el buen nombre de las personas y el debido proceso.
Gabriel de las Casas.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila, qué cosa nos traerá.
Qué pena con el doctor George. Un cordial saludo, un grito para todos los queridos oyentes que a esta hora se están... Es que hay oyentes que están enganchando aquí en este momento.
Al canal de YouTube de Caracol Radio.
Al canal de YouTube, dijo su merced. YouTube, a las plataformas, porque antes las plataformas eran unos zapatos así de grandes, ahora es que es para uno navegar.
Claro, sí.
Un cordial saludo a los que están también por todas las plataformas, que están escribiendo al Instagram, a todo lado también.
Instagram.
Ese Instagram, donde uno publica fotos y donde publicaba la finadita Gabriela fotos así en el baño.
¿Y ahora qué dice? ¿Qué digo yo? ¿Soy yo ahora?
Sí, entonces... ¿Ahora es la señorita Alessandra la que se mete al baño?
¿Dónde está la sangre joven de la...?
¿Dónde está la sangre
joven? Y con esa voz, ¿dónde está la sangre joven?
Otra que se quemó y empieza a publicar.
¿A quién les ha sacado Alessandra?
Mire, está Liliana Voces, se llama la que se fue para Ibagué.
Lili, ella es una amorosa.
La finadita Nana Sanabria.
Liliana Espinosa.
Sí, Liliana Espinosa, la finadita.
Nana Sanabria, no, sigue siendo Sandra.
Sí, pero la sacó de aquí.
La sacó de aquí. La sacó como Bebe Brujo.
¡Nunca!
La sacó.
Bueno, señor.
Como Pepe Guamán. Sí, sacó a Liz Pereira también apareció. Sí.
Liz Pereira.
Le hizo la vida imposible.
Le hizo la vida imposible.
Yo no estaba aquí.
Se retiró y ahora lo hace mejor en stand-up comedy.
Y dice abajo: más sabe el diablo por viejo que por Dios.
Ah, pero dele a ver, por favor. Bueno.
En este chiste.
Hay chiste actuado a esta hora.
Actuado,
nos
sí,
va
señor,
a deleitar. Va a ser las delicias de la familia colombiana.
Las delicias de la familia colombiana con el chiste actuado, el original, el único que tiene Invima y registro sanitario. En este chiste intervienen la primera voz del humor en Antioquia, pero no pudo venir en ese caso porque ya se nos fue Montecristo, entonces está Risa Loca en el papel del señor que atiende la llamada de emergencia, ¿cierto, Risa Loquita?
Sí, Pedrito.
¿Trajo chistes? No.
No, Pedrito. Sí.
Y este amigo de ustedes, lo estoy conectando donde no es. Y este amigo de ustedes en el papel del señor que está llamando.
Pedro, por allá, ¿qué está haciendo por allá? Se mete. La gente que no puede ver eso, conéctese a YouTube y va a ver al viejo cómo está metido aquí debajo de la mesa, conectando.
Metiéndolo por donde no es. Se conecta con otro.
Es que siempre, es que...
Sí. Los dos chiflados.
Enchúfeselo, George.
Ahí se lo metí.
¿Cómo era que los dos chiflados, yo soy el flaco?
Y yo soy el joven.
Bueno, no dele a ver, señor.
Libretos y dirección general, Gabriel de las Casas y Enrique Segoviano. Preguntan si don Enrique también bailaba como Michael Jackson.
Sí, señor.
Pero sí, lo hacía súper bien, claro.
¿Cómo? Aquí también lo hicieron bien.
Ah, sí. Han llamado de varias partes, varios médicos que les arreglan eso. Supervisión, Alessandra Montoya y Fraile y Villar y los de Medellín.
Sí.
Efectos sonoros, Edwin y Lalo. Supervisión, el Muelón Sánchez y Chalito. Cierto día.
A ver, eso es porque Chalito tiene un, ¿cómo se llama eso?
Un inhalador. Un aparato, un aparato artificial para poder respirar.
Inhalador, hombre.
Para poder respirar. Y si no, él llega y empieza. Ahí se.
Asma. Sí. Es que hay gente que tiene asma.
A él le han asmamado mucho.
Bueno, señor. Bueno.
Así llegó una prima y la otra. Ay, doctor. Es
¿qué prima, perdón?
El vaginón. Le digo, doctor, a veces yo, imagínese, yo a veces
siento. Para la hermana que... de Boyacá.
Sí. Sí, sí, lléveme la plata más bien, paisanita. Sí. Yo a veces siento, doctor, que se me llena la gente pelos. Dijo, ¿cierto que eso es asma? Digo, sí, asma.
Bueno, señor. No, amarilla, Pedro, amarilla. No. Sí.
Amado no, mucho, ¿no? No. Bueno, entonces, no. Estaba el señor de emergencias frente al teléfono, a ver si el teléfono sonaba. Cuando de pronto el teléfono sonó y era una emergencia. Escuchemos ese...
dramático momento.
Intempestivamente.
A ver si contesta. Intempestivamente. Súbale, hágame el favor ese volumen. A ver si contestan.
Ay, contesten.
¿Emergencias?
Ahora me contestan de emergencias.
Sí, emergencias.
Oficial, buenas tardes. ¿Cómo me le va?
Muy bien, cuénteme.
Oficial, es para reportar que tengo un herido, su merced.
Vamos para allá. ¿Cuál es su estado?
Soy soltero, su Marcelino.
No, del herido.
Ah, el herido sí es casado.
No, hombre, que cómo está.
¿Y yo bien y su merced cómo se topa?
No, que cómo está el herido.
Pues herido, por eso es que lo estamos llamando a su merced.
¿Dónde está usted?
Estoy con el herido.
¿Pero en qué parte?
En el suelo, ¿sabe qué? No, venga, ya se murió.
Bueno, 5:17 minutos. Orlando Villar, hay noticias en Venezuela. ¿Qué está pasando?
Sí, Gabriel, mucha atención porque concluyó la esperada reunión entre el secretario de Energía de los Estados Unidos, la presidenta encargada de Venezuela en el Palacio de Miraflores. Allí está la periodista de Caracol Radio, nuestra corresponsal Gabriela González en Caracas. ¿Qué acuerdos se alcanzaron, Gabriela?
Así es, muy buenas tardes. Una reunión que duró aproximadamente 3 horas y que calificaron de franca e histórica. El primer punto, según señaló Delcy Rodríguez, está en el establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo que permita una agenda energética y que esta se convierta además en motor de la relación bilateral entre Venezuela y Estados Unidos y que sea beneficiosa para ambos países. Se habló de acuerdos en materia energética, de energía eléctrica también, de hidrocarburos y minería, así como se habló también de ir adelantando la apertura de una asociación productiva a largo tiempo. El secretario Christopher Wright también señaló que era un honor para él estar aquí y que traía un mensaje del presidente Trump que dijo el secretario tenía un compromiso por transformar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. La presidenta encargada además también señaló que espera que estos acuerdos puedan llevarse a cabo en un corto plazo, sobre todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica y el gas natural. Y, por su parte, el secretario de Energía de Estados Unidos habló de aumentar la producción de petróleo y los ingresos por exportaciones.
Gracias, Gabriela, desde Venezuela. Pues, Gabriel, se empieza de alguna forma a normalizar el tema entre Venezuela y los Estados Unidos, lo que muestra esa relación, al menos que viene avanzando, con Delcy Rodríguez y los buenos ánimos, por llamarlo de alguna manera, ahora, y la disposición de ese gobierno para avanzar en estos otros temas también.
Vale la pena decir que es un gana-gana lo que plantea los Estados Unidos con Venezuela, porque no es que se estén apropiando del petróleo de Venezuela, lo están comprando, lo están llevando allá y están haciendo que funcione. Bueno, de otro lado también están recogiendo el dinero que dejaron o que perdieron cuando sacaron a las compañías americanas de este país.
Y además reactivando el sector, un sector que se había frenado, que efectivamente funcionaba para los intereses del régimen de Nicolás Maduro y que en este momento ya lo que buscarían es potenciarlo y comercializarlo de una mejor manera.
Bueno, señores, ¿qué hemos sabido de última hora? Hoy tuvimos un atentado sicarial en el norte de Bogotá sobre la carrera séptima con calle 85 al lado de un tradicional e importante gimnasio de esta ciudad.
Sí, Gabriel, lamentablemente hemos podido establecer aquí en Caracol Radio la identidad de la persona víctima de este ataque. Gustavo Andrés Aponte, un empresario colombiano quien ha estado vinculado principalmente, Gabriel, al sector industrial de empaques y en temas de desarrollo sostenible. Se encargaban, o al menos es directivo ligado en varias compañías que producen empaques y productos industriales. Esta persona además es identificado, el doctor Gustavo Andrés Aponte Fonegra, como miembro principal del Consejo Directivo de la Fundación Gustavo Aponte Rojas. Es una ONG, Gabriel, que realiza trabajos y ayuda a personas vulnerables, sobre todo en el sur de la ciudad. Junto a él, Gabriel, la otra víctima de este atentado, lamentablemente tenemos que confirmarlo, su personal de seguridad, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, acreditado como escolta y precisamente está acreditado allí en una de las empresas donde aparece el doctor Aponte, quien ha sido trasladado junto con su escolta a la clínica del Country. En este momento su pronóstico es reservado. La hipótesis que hay en este momento, Gabriel, de las autoridades es que se habría tratado de un ataque sicarial, una motocicleta lo habría esperado según las primeras versiones y cuando sale del gimnasio se produce este ataque. Información en desarrollo que seguiremos por supuesto aquí contando en Caracol Radio.
Bueno, buen dato tiene que ver con Abelardo de la Espriella y las firmas en la registraduría. ¿Cuál es la historia, Orlando Villar?
Pues, Gabriel, la historia es que el candidato a la presidencia fue uno de los que mayor número de firmas recolectó y estaba haciendo en cada una de sus presentaciones, pues alarde precisamente de sus más de 5 millones de firmas. Pues, Gabriel, el tema es que solo una de cada tres estaba válida.
Okay.
Las otras dos, el 62%, para ser más precisos, fue rechazado. ¿Qué fue lo que pudo evidenciar la registraduría que hizo el seguimiento de esas firmas que no estaban válidas del todo? En realidad, entonces, Gabriel obtuvo 1.978.000 firmas válidas. ¿Pero qué pasó? 1.400.000 tenían datos incorrectos. O sea, la gente, si lo hizo de mala fe o lo llenó mal, porque es que también, Gabriel, la metodología es que usted va con una planilla y usted va recogiendo firmas.
A mí me da pena, yo en esto de los candidatos no he firmado en ninguno. Bueno, firmé aquí en Caracol en algunas listas de gente que vino, pero por fuera a mí me da pánico poner el número de la cédula que es. Entonces, si yo firmo algo...
firma y cambia
el número, ahí ya se invalida esa firma.
Sí, pero no he firmado para una campaña política. A veces le piden que para campañas, que para apoyar algo y no pongo porque no sé la procedencia real de quién está pidiendo las firmas.
Sí, Gabriel, el tema inmediatamente fue verificado.
Estaba viendo aquí el comunicado de la registraduría o el formato y no es que digan que hay fraude. De ninguna manera.
No.
Veo es que hay apoyos, datos ilegibles, folio que no corresponde, renglón fotocopia, datos incompletos en algunos. Dice también registro duplicado.
Es que por eso le digo, Gabriel.
No, mire, censo.
1.400.000 fueron por datos que llenaron mal. O sea, usted no lo llenó la campaña, lo llenó la gente mal, como usted explicaba.
Sí.
1.000.000 de firmas es que no aparecen en el Archivo Nacional de Identificación. O sea, el número de cédula no corresponde, como en su caso, que usted pone otro número. Hay firmas duplicadas. Usted alguna vez firmó y otra vez pasó otra planilla y usted volvió y firmó.
Sí.
Eso tampoco es ilegal.
Pero mire, o sea, al final...
de mala fe.
Igual, al final el resumen es que se requerían, según este documento de la registraduría, se necesitaban apoyos mínimos válidos requeridos, 635.216. Y los apoyos válidos de Abelardo de la Espriella fueron 1.978.108. O sea, estamos hablando de 1.300.000 firmas de más de lo que necesitaba la registraduría.
Claro, lo que pasa es que sí estaba haciendo alarde de que tenía más que
cinco,
el resto.
Sí.
Abelardo, ¿cómo le va y qué tiene que decirnos sobre estas firmas? Bueno, y ahora también salió de MG.
Por ti volaré.
Sí, bueno, Abelardo, sí, sí.
¿Cómo estás?
Sí, bien, señor, sí. Sí, pero sí estamos
hablando. ¿Bailar thriller o qué?
Y ahora también está vendiendo el reloj oficial de su campaña. ¿En qué anda, Tigre?
Sí, estamos ahí, Gabo, todo bien.
Sí.
Estamos de verdad...
Bien, pero ¿qué fue lo que me preguntaste?
Sí, que está vendiendo el reloj de firmas de MG. ¿Qué está pasando?
Sí, sí. No, me imagino que sí, es por el reloj oficial de la campaña. Bueno, sacamos un reloj, pero no vemos la hora de llegar a la presidencia.
Sí, pero venga, hablemos de las firmas, entonces, de la registraduría.
Claro que sí, yo tengo una firma de abogados.
Yo, muy no. prestigiosa. Pero no, es que son las firmas.
Tú sabes, Gabo, tú sabes.
Firmas
pero,
por la patria.
Déjame, te cuento. ¿Tú en qué te metes?
Bueno,
tú eres petrista, ¿qué?
Bueno, bueno.
Mira, te cuento más del emprendimiento, Gabo, porque no vamos a vender solo el reloj, también vamos a estar vendiendo los boxers, el tigre.
Ah,
claro, ya es problema tuyo, Gabo, si de pronto en los boxers guardas un tigre, un león o un pajarito.
Entendemos todo lo que está vendiendo, que se tiene que financiar también, pero entonces hablemos, ¿por qué se está hablando de DMG?
¿De qué?
DMG.
Te escucho entrecortado, Gabo.
No, ¿cómo que entrecortado? No. Pues está muy claro.
No. Mira, mejor te cuento que vamos a usar, a sacar una línea de lapiceros del Tigre Abelardo de la Priella Style.
Sí.
Porque tú sabes que lo mío es el Style.
Mira, ay, bueno.
Esos lapiceros tendrán un costo de 10 millones de pesos, pero tiene una característica.
¿Qué?
Solo rayan mi cara en el tarjetón.
Ah, bueno, Abelardo.
Por ti.
Bueno, ya. Bueno. Bueno, ¿qué decimos aquí? Porque es que aquí no hay una mala intención. Hay firmas que se dedican a recoger las firmas. Literal. No necesariamente el candidato está pendiente de cada una de ellas. Pero entonces, ¿aquí qué?
Hay empresas que cobran por la recolección de las firmas 1,000 o 2,000 pesos por cada firma. Entonces, Gabriel, si usted tiene plata, usted logra recoger las firmas que quiera, pero en efecto, pues ahí no hay una responsabilidad ni legal, ni administrativa, ningún tipo de vínculo entre la compañía que le garantiza a usted que todas las firmas estén verificadas. Hay algunas que sí, y esas firmas son más caras, Gabriel. A usted le cobran 2,000 pesos por recoger una firma. Ah, quiere una firma verificada con número de cédula que esté registrada en el Sistema Nacional de Identificación.
Es en el censo electoral. Okay.
Son más caras. Pero en las últimas horas, mire que, por ejemplo, llegó una carta del excontralor Antonio Hernández Gamarra al registrador diciéndole: señor registrador, después de estas elecciones es urgente que presente una reforma a este tema de la recolección de firmas. Mire, para esta elección presidencial, 91 precandidatos solicitaron formularios. Se presentaron cerca de 28 millones de firmas duplicadas, fotocopiadas, con irregularidades. Eso permite que un ciudadano firme varias planillas por cualquier candidato sin que haya como esa afinidad o responsabilidad política por esa firma que usted está dando, que es el apoyo abierto a un candidato. Casi que firmar está al nivel de votar por un candidato porque le está dando la posibilidad de avalarse. Entonces, la guachafita de las firmas, Gabriel, va a haber
que... Hay que acabar con la guachafita.
A ver, ¿qué estamos
viendo? Estamos todos de acuerdo que hay que acabar con la guachafita.
Vamos a recoger firmas para acabar las firmas de la guachafita.
Acabar la guachafita.
¿Dónde le firmo?
Arriba, rating. ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Ahora sí, ya prácticamente.
Patrón, fue Fraile el que dijo que hay que acabar la guachafita.
Sí, Fraile.
Fraile es dañado.
Fraile, venga, ¿por qué? Sí. O sea, Alexa está recogiendo las firmas.
Firmas para la guachafita, para acabar con la guachafita.
Pero
de las firmas.
Pero qué guachafita. O sea, es que yo creo que también es bueno aclarar
cualquiera
eso.
Cualquiera. Todas las guachafitas son malas.
Sí. No, no, patrón, no sea así. Sí.
Bueno, dele a ver. No,
bueno, gracias por la oportunidad y esperamos hacer las cosas bien y sacamos el resultado, que es lo importante, ¿no?
Eso.
Patrón, es que la gente en YouTube.
Sí.
Está preguntando a raíz de la apuesta que tuvimos ayer con George y conmigo, que usted qué va a apostar ahora que juega Millonarios con Águilas. Que qué baile va a apostar usted.
¿Con Águilas?
¿Contra quién?
Sí.
¿Y él contra quién?
Millonarios con Águilas puede ser...
Mira, la gente está previendo.
Yo no veo nada, estoy revisando y nadie está diciendo nada. No,
pero además es que una apuesta, si aquí hubiera un hincha de Águilas, pues uno dice... Sí,
vean, con hay alguien
que es hincha de Águilas. El muelo nama Águilas.
No, hombre. No, yo sé que le gusta el Águila.
No, tiene que ser entre equipos de aquí. Es diferente. No,
el Águila diferente.
No al lugar. Claro. Y yo no apuesto. Aquí el de Millonarios que va a apostar es Fraile.
Ah.
Si hubiese, ¿con quién?
Pero no hay, señor.
No hay.
Vamos con el chiste, me
toca.
No, apuesta a sufrir. Venga, cómo salirme yo de
Fraile, ¿qué baile apostamos?
¡Ay!
¡Uy!
¡Nosotros!
Ah. ¡Nosotros!
Sí, claro, somos
yo
un equipo.
Yo le digo que yo ya se lo tengo.
De una vez.
Se lo tengo.
La champeta. La champeta, sí.
¡Champeta!
¡Champeta, sí, bien!
Braille, entonces, va. ¡Champeta!
¡Champeta!
Pero ¿cuándo? ¿Por qué? Si es que usted es hincha de Águilas.
No, no pero importa. Estamos representando nuestra región antioqueña. Y Águilas es un equipo de Antioquia que, aunque pertenece a Río Negro, está jugando ahora en Medellín, en el Estadio Cincuentenario, aunque el partido pues hoy va a ser en condición de visitante contra Millonarios.
Bueno, mis ya nos expliquemos todo.
Mis compañeros están sufriendo más que yo.
Listo, champeta, Fraile contra los de Medellín, listo. Dele con el humor, mire la hora, señor.
Falcao, por favor.
Sí.
Águilas, por favor. Que estaban el papá y el hijo.
¿El hijo de quién?
El hijo del papá, porque él era el papá del hijo, y el hijo era el hijo del papá desde que nació prácticamente.
Okay.
Entonces estaban caminando, así, estaban caminando, pues, normal, pues, caminando. Y entonces llegué...
¡Cabrice Pesarín!
Gracias a Dios, no apostamos. No, pero el hijo estaba grandecito, pues, y todo, para que después no digan que maltrato infantil.
Okay.
Y entonces le dice el hijo del papá, dice, papá, yo quiero un raspado. Y el papá le puso zancadilla. Es bueno.
Sí, ¿en serio?
Bueno. Muy bueno.
¿Qué pasó? Una pausa. Pausa y regresamos.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Mi nombre es Tomás González. Soy director del Centro Regional de Estudios de Energía, exministro de Minas y Energía, y soy la voz de quienes creemos que las discusiones en energía deberían resolverse con argumentos técnicos y no políticos. En los últimos días hemos visto una discusión fuerte entre el presidente de la República y la USO, que es el sindicato de Copetrol, sobre los precios del petróleo y sobre el fracking, específicamente sobre si la compañía se quebraría con precios de petróleo por debajo de $60 o por entrar en el negocio del fracking. Aquí hay un punto fundamental. Ecopetrol no tiene un precio único de producción. Tiene muchos campos con estructuras de costo distintas. Algunos son rentables a precios bajos, otros requieren precios más altos. Y además, el precio del petróleo cambia permanentemente. Esa volatilidad es parte normal del negocio. Por eso, afirmar que una empresa petrolera se quiebra por cruzar un precio específico es, por decirlo menos, una simplificación. Este tipo de debates deben darse sobre cifras, costos, reservas, inversiones, riesgos, flujo de caja, rentabilidad, no sobre preferencias políticas. Por eso en este contexto la posición de la USO merece una lectura cuidadosa. Más que una consigna política, lo que están pidiendo es algo razonable, que la conversación se base en hechos verificables, que discutamos
con datos.
Gabriel de las Casas.
Por fin, llegó Don Gerondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
Ay. Un cordial saludo a todos los queridos oyentes que se están enganchando y están pegando aquí a la señal de Caracol.
Mire, para los que entran ya mismo a YouTube y buscan Caracol Radio, se van a dar cuenta que el viejo tiene una máquina de escribir aquí en la mesa.
El viejo.
El viejo, sí, señor.
Realista.
Quedó Pedro. Pero ya, señor, hombre, ya, pero cálmese. Máquina de escribir, pero veo que esa, ¿qué marca es?
Esta es marca Brother Deluxe.
Brother.
Sí, hermano. Ah,
sí, hermano.
Es una máquina Brother, pero esta es traída de otro país, sí. Entonces no tiene la vírgula.
La vírgula.
Eso, esa joda.
O sea, no tiene la ñ.
El palito que tiene su merced torcido, ¿cómo se llama? ¿Sí,
no? No, la vírgula. Pues la ñ, es que yo en el computador la tengo la ñ. Aquí en el computador tengo la ñ.
¿También tiene una máquina de escribir?
Sí, tengo la ñ aquí y el palito está ahí, ahí está puesto.
Que una patica del señor director parece una vírgula, así como...
Una vírgula, hombre, bueno, pero déjela.
Entonces no tiene la ñ.
Pero bueno, pues escriba la carta y le vamos traduciendo a nuestros oyentes y video televidentes YouTube. Esos.
YouTube oyentes, esos. Gabrielito.
Sí, sí. Que muchos oyentes añoran pegarse al YouTube.
Añoran pegarse a YouTube.
¿En qué número se coge en el televisor?
No, es en la aplicación de YouTube.
Es en la aplicación. Bueno, entonces la carta, póngale cuidado, la empezamos y en esta voy. Dice, añoradísima cuñada.
Cuñada.
Le escribo esta carta con todo mi cariño.
Cariño.
Porque extraño saber de ti.
Extraño.
Me contaron que fuiste a pasear en una cabaña.
Cabaña.
Y que subiendo una montaña.
Montaña.
Se te alborotó la arana.
¿La araña?
Sí, una arana que ella tenía.
Sí, se le alborotó.
Sí, que se te subió una arana en el cono.
En el helado. O sea, ella tenía un helado, sí, y una araña se le subió en el helado. Cono, sí, sí. En el cono. Ok, listo.
Era, sí, una arana peluda.
Era una araña peluda.
Y le dejó ese cono peludo.
Y le dejó pelos en el helado.
Pelos en el cono.
Claro que sí. No se ría, risa loca, que me hace confundir, hombre.
Yo no me imagino ese cono todo peludo.
Yo no me imagino ese helado. Pues, a ver, ¿quién se va a imaginar un helado con pelo?
Nadie.
No es agradable.
Feo, sí, feo, guácala.
Qué feo un cono con pelos.
Sí, ya lo dijimos.
Eso haría mucho daño.
Daño, sí.
Yo
mucho
una
daño.
Vez me comí un cono con
pelos. No. ¿Cómo se va a comer un helado con pelos? No, qué feo eso. No, te rías, hombre.
No, porque como me lo comió el doctor.
Se atoró el otro hombre allá.
Pero por el helado, patrón. No estamos hablando de eso, pues.
Sí, eso.
Por eso.
Bueno. Tu esposo también tuvo la hazaña.
¿Hazaña?
De comerse un cono.
Ay, peludo. Otra vez el helado, sí, listo.
Y puso el puño en tu cono.
Puso el puño en el helado.
Me imagino que arrugaste el seno.
El ceño.
Al ver cómo te quedó ese cono maltratado.
Pero a ver, un helado maltratado, ¿para qué se van a comer un helado con pelos y maltratado? ¿Qué les pasa hoy?
No, se lo espichamos. Ese cono quedó la cara de Marco Aurelio.
Ese helado quedó como la cara de Marco Aurelio. Ok, listo.
Sí. Me imagino tú frunciendo el seno.
¿El ceño?
Y tú que tienes un seno grande.
Un ceño grande.
Y lo frunces cuando le pasa algo a tu cono.
¿Al helado? Se pone, sí, claro, sí. Se pone un obrado si le pasa, sí, algo, claro, al helado. Claro. Sí,
Gabriel y Rizaloca me preguntaron por ti. Dicen que te estranan.
¿Extrañan?
Por las donas que tú les tenías.
¿Por las doñas? O, no, donas. Donas,
donas. Pues yo no sé, Gabriel, pero pues yo...
Ay, no, sí, no, donas, patrón, doñas, sí,
no, pero... no, no, patrón, donas, donas.
Donas.
Patrón.
Ah, sí. Sí.
No hay problemas nosotros.
Vente, tacho aquí, donas. No meterlos en problemas, sí, con las donas.
Con las donas, con las senoras. Con las senoras. Con las senoras.
Con las senoras. Con las senoras. Sí, sí, sí. La senora.
Por las donas, sí.
Por las donas. Sí. Que ya, ya saben que cada año se las...
Cada año.
Sí, señor. Tú sabes que a ellos les encanta comerse a las donas.
Nos encantan, sí, a mí la de chocolate. Sí.
La de Arequipe.
Eso, sí, ok.
¿La de chocolate?
Sí.
Mela, 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 le gusta mela. Eso.
La dona de chocolate, sí.
Ay, señora Blanquita, digo. Mentira, Paola. Dona que ven, dona que se comen. Sí. Bueno, por
en
último,
el aeropuerto, usted, sí, gente, claro, se, sí, llevan en el avión siempre.
Es que ese dulcecito es bacán.
Sí, la gente se da cuenta.
Sí, entonces, claro, uno de viaje relleno. Se lleva la dona. Sí.
Claro. Sí. Bueno, por último, espero que ya te hayas cambiado de casa. Porque cuando te visitaba, vivías en la punta de un penonón.
De un peñón.
De eso. Y por muchos años,
¿años?
Has estado encima de ese penonón.
De peñón.
Es más, cuando te visitaba, ay, tenía que tomar un pequeño descanso.
Pequeño.
Para volver a retornar del penonón.
Del peñonón.
Pero todo lo hacía por tu cono.
por el helado, todo por un helado.
Sí, porque era muy alto, llegaba
a un set. Una loma, un peñón. Sí,
uno por
muy rico, y muy rico era. Sí.
Uno por un cono sube la montana.
Por un helado sube Gabriel, la montaña. Claro, la montana.
Todas las mananas.
Todas las set, se lambe ese cono.
Claro.
¡Traile! ¡Traile, no! Yo, ¿Qué le pasa?
No, pero ¿y entonces?
No, pero ahí sí estoy de acuerdo con Fraile. Sí. Así es como uno de los.
¿Puede terminar la carta, por favor?
¿Te imaginas uno comiéndose ese cono con ñame?
¿Con ñame? ¿Qué tiene que ver el ñame con el helado?
Un político, ñame.
Bueno, despídase, señor. Adiós, señor.
Me despido, querida cunada, deseando que tengas el mejor de los años. Confieso que no he tenido un buen ano hasta ahora.
Un buen año hasta ahora.
Y eso que apenas le vamos entrando al ano.
Al año, sí, señor. Hay anus que... ¡Te despida el bendito
hombre! Hay anus que no nos domina. No en vano me pasa que apenas voy en febrero y me está quedando grande el ano que tengo por delante.
El año que tengo por
delante. Cuida el ano, por favor, con cariño.
Cariño.
Tu primo el risueno. Besos al cono.
Bueno, adiós, señor, que le vaya bien. Más bien, hombre, actualicemos noticias. Aquí estamos entre la realidad y la ficción. De nuevo, entren a YouTube, Caracol Radio, ahí está la luciérnaga. Pueden vernos, pueden vivir todo lo que estamos teniendo aquí en el estudio. Villar, actualicemos noticias.
Pues Gabriel, mire, la noticia del momento, lamentablemente, el asesinato de 12 personas en el norte de Bogotá. La clínica del Country ya saca una comunicación oficial en la que informa a la opinión pública que en la tarde de hoy, sobre las 4:10 de la tarde, llegaron al servicio de urgencias 2 personas quienes habrían sido víctimas de un incidente de orden público ocurrido en inmediaciones de la calle 85. Fueron recibidos, atendidos de manera inmediata por un cuerpo médico multidisciplinario, pero al momento de su ingreso ya llegaron sin signos vitales. Los hechos relacionados con este caso son materia de investigación, pero lamentan profundamente el fallecimiento de estas 2 personas. Se trata, Gabriel, del empresario Aponte, Gustavo Andrés Aponte Fonegra, y de su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón. Gabriel, mire, hay una foto de María Carolina Hoyos, la hermana de Miguel Uribe. Pone una fotografía con el empresario y dice: mi familia y yo sentimos un dolor profundo. Fue profundamente solidario con nosotros durante los meses del calvario en la UCI tras el atentado contra mi hermano Miguel Uribe. Nos llevó la Virgen María varias veces a la clínica, rezó con nosotros, recuerda algunos momentos, un hombre de convicciones, dice, su amor por la Virgen fue el puente que lo unió a muchas familias, entre ellas la nuestra. Su fe no buscaba protagonismo, buscaba servir. Algunos de esos mensajes de solidaridad que se presentan a esta hora, Gabriel. Y también hay noticia.
Antes de eso, Villar, sí. Hombre, en cualquier sitio de una ciudad, un asesinato, pues es un hecho bochornoso. Pero que sea en toda la 85 con séptima, en uno de los barrios más exclusivos, más que por el alrededor, sino porque es sobre la carrera séptima, que es una de las vías más transitadas en Bogotá. Un lugar de reunión, de tráfico permanente, y que los sicarios de esta manera se puedan movilizar por una ciudad. Hombre, esto es de revisar y seguir revisando con la seguridad de la ciudad.
Sí, Gabriel, sin duda. Seguir trabajando las autoridades. En este momento, el comandante de policía dijo que hay una persona que fue identificada ya por cámaras de seguridad. Parece que lo esperaron a la salida del Bodytech, entonces, mientras practicaba deporte. Cuando sale, lo esperaron alrededor de unos 15 minutos y realizan este ataque sicarial, es lo que ha confirmado el propio comandante de la policía. Pero Gabriel, sigamos con noticias porque hay anuncios del presidente Gustavo Petro. Está en Tolima, está entregando tierras, pero ha hablado como hay, pues es costumbre ya, de otros temas. Laura Saavedra está con el mandatario. Laura.
Sí, Orlando, pues el primer anuncio es que canceló su participación en la conferencia de seguridad en Múnich, Alemania, a la que tenía previsto viajar mañana, pues la realizan del 13 al 15 de febrero, y el motivo es la emergencia invernal que vive el país. El presidente tiene previsto viajar en las próximas horas de nuevo a Montería, en el departamento de Córdoba, para seguir atendiendo a las más de 300.000 personas afectadas por las intensas lluvias y las graves inundaciones. Pero como usted lo dice, la agenda del presidente Gustavo Petro no para hoy se encuentra en el departamento del Tolima, exactamente en el municipio de Chaparral, liderando la entrega de 82.000 hectáreas de tierras a familias campesinas. En este evento confirmó que está enfermo y que se había traído la fiebre de Trump. Escuchemos.
No estoy bien de salud porque tengo la fiebre de Trump, se llama. Me traje el frente, el ¿qué? ¿Cómo se llama? El frente frío ártico, no otro frente, sino el del Ártico. Y también de coletazo cogí el Antártico. Y entonces tengo un cruce aquí que ya me acabó con la garganta. Pero es la señal, y lo vemos en el departamento de Córdoba, Sucre, Chocó y Bolívar, probablemente nordeste antioqueño, muy al borde ya de una inundación.
Así como ustedes escucharon, el presidente anunció que está enfermo precisamente después de este viaje a Washington con el encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump, pero también aprovechó para lanzar pullas a los candidatos y candidata, pues aseguran que son vampiros y vampiras que vienen detrás del país. También hizo un anuncio muy importante sobre el gas que viene de Venezuela. Escuchemos.
Que además vamos a traer es gas venezolano muchísimo más barato.
Así como ustedes escucharon, el presidente Gustavo Petro confirmó que comenzarán a traer gas desde Venezuela mucho más barato, y esto como parte de todas las estrategias que está planteando en este momento en el departamento del Tolima, y que, como les podemos confirmar, ya no va a ir a Alemania, sino vuelve al departamento de Córdoba para atender toda esta emergencia prevista por las graves inundaciones, y donde también, como lo anticipamos en Caracol Radio, ya tienen listo un decreto de emergencia ambiental, social y económica para poder atender a los damnificados por esta ola invernal.
Muy bien, Laura, muchísimas gracias por la información. Pues, Fraile, volvamos con lo del presidente, porque es que a veces los discursos de una catástrofe como la que estamos viviendo, una emergencia tan grande, lo que tenemos en Córdoba, en Montería, pues lo volvimos, como vimos en el Consejo de Ministros de ayer, en agendas que tuvimos, en odas al amor, en sexología también, en explicaciones de por qué hace un viaje a la Gorgona, pero nada directamente de cómo atender la tragedia, salvo que se necesita dinero y emergencia económica.
El presidente se engolosina, Gabriel. Le encanta el discurso, le encanta la tarima, y por ejemplo, el evento de hoy estaba lleno, un evento de comunidades campesinas, estaban entregando unas tierras, y si el presidente tiene atril y tiene auditorio, pues va a aprovechar. Le quedan 6 meses de mandato, Gabriel. Estamos en periodo electoral. No hay reelección. Cuando estábamos con reelección, había una ley de garantías y unas normas que cubrían al presidente de la República, en donde el presidente tenía que intervenir de una forma si era un acto de campaña y de una forma si era un acto oficial. Aquí el presidente Petro habla de lo divino, de lo humano, de los candidatos, de política, de sus percepciones personales, y simplemente, pues ahí sí no hay cómo atajarlo, Gabriel. Pues él está en su derecho de dar su discurso el tiempo que quiera, lo que se demore. Lo que pasa es que le hace perder mucho tiempo a los ministros, a los alcaldes. La gente está ocupada pensando en otros temas y el presidente se demora 3, 4, 5 horas en sus alocuciones.
Pero a mí lo que me preocupa es que siempre vive echando globitos para distraer la atención de lo importante en este país. O si no, miren esto.
Qué maravilla gobernar así con tanto globo. Con razón es que siento que en este gobierno estamos por todo lo alto. Y la otra pensando que es que se puede volar en helicóptero. ¿Cómo? Oiga, no sabía que teníamos tantos globos. Mire, uy.
A los 3 meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque hace la paz. Mi gobierno es para hacer la paz, punto. Si no hicimos la paz, que me tumben. Es más, yo mismo renuncio porque no sirve.
Uy, ese globo estuvo bonito, de verdad. De verdad que disfruta uno estar aquí tranquilo dando 3 vueltas pensando en Trump y no Trump pensando en dar 3 vueltas. Uy, otro globo.
Y a través de un tren elevado, moderno, eléctrico, vincula Buenaventura con los puertos del Caribe, entre ellos Barranquilla.
Tremendo globo ese. Yo debería seguir sacándole provecho a los globos. Es más, voy a traerme a mi futuro sucesor para que vea cómo mantenerse y no desinflarse en las encuestas. Uy, mi madre, otro globo.
En Colombia no es posible que ningún ciudadano, ni nacional, ni extranjero, porte dinero en efectivo en una cantidad tal
como 5 millones de dólares. Eso se llama lavado de activos. El representante del dueño de Pegasus ha lavado activos en Colombia.
Ese globo estaba bien grande. Bueno, será mejor irme acostumbrando a los globos, porque por algo dicen que soy un líder global. No puede ser. ¿Hay más globos?
Y entonces le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puedo. Si me quiere poner la, ¿cómo es? La pijama naranja, inténtelo.
Dios mío, hasta globos americanos por aquí. Oh my gosh, yo sabía que se habían lanzado globos, pero no tantos. Si no, mire, 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 ahí viene otro.
Hay un general que ordenó retirar de la policía. Tiene una misión extraña, alguien le dio la orden, no, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro.
Bueno, se va a ver, demasiados globos ya para mi gusto. Oiga, y a propósito, ¿no será que de pronto me metieron una cosa aquí en este? ¿No sabe uno qué tal que quieran dañarle el viaje? ¿Cómo? El líder global.
Movistar Total, que te trae Winlight para ver la Copa 2026, presenta en La Luciérnaga, Minuto 60 Movistar.
6 de la tarde, 30 minutos y minuto 60 Movistar con la situación entonces que se registra en Córdoba. El gobierno nacional asegura tener las ayudas necesarias para más de 150 mil damnificados que se presentan a esta hora en esa zona del país. Vamos precisamente a la zona con nuestro enviado especial de Caracol Radio, José David. Allí en Córdoba, ¿qué está pasando a esta hora?
En total son más de 232 toneladas de ayuda humanitaria que entregará el gobierno nacional en el departamento de Córdoba. Estamos ubicados en la vereda El Espinal, zona rural de Lorica, en el departamento de Córdoba, una de las zonas más afectadas por estas inundaciones. Con infantes de Marina de la Armada Nacional, la unidad hace esta gestión con acompañamiento de la Policía Nacional. Gracias por estar en Caracol Radio. Y bueno, ¿de qué consta este kit que usted acaba de entregar?
Este kit es un kit básico de asistencia humanitaria de emergencia. Aquí tiene el toldillo, los toldillos, tres toldillos, tres hamacas y tres juegos de sábanas. El uso del toldillo es muy importante porque ahora pues vienen vectores, mosquitos y enfermedades. Aquí hay un kit de aseo, que son los elementos básicos de aseo, un kit de cocina y este, que son unos kilos de alimentos no perecederos, pasta, atún, arroz, aceite, panela, chocolate, bueno,
¿Más o menos cuánto puede durar esto?
Más o menos unos 10 días, 2 semanas, depende de la cantidad de personas que estén ahí. Hay arroz, hay legumbres.
¿La idea es seguir entregando después de estas 2 semanas o cómo va a ser ese
proceso? Sí, señor, en la medida en que se vaya normalizando, pero recuerde que aquí hay varias entregas. El gobierno local, el gobierno municipal, aquí ya estamos con el alcalde que ha hecho un excelente trabajo en su municipio, ha entregado ayudas. El gobierno departamental entrega ayudas. Hay donaciones, el sector privado está canalizándose a través de la Cruz Roja, también entregan ayudas y nosotros coordinamos. Nosotros también entregamos ayudas, pero aquí lo importante es que no dupliquemos esfuerzos, que gracias al Registro Único de Damnificados pues podamos enfocar esos esfuerzos para llegar muy rápidamente a los damnificados, porque son decenas de miles de familias.
Director, gracias por estar en Caracol Radio.
Gracias, José David, desde Córdoba, nuestro enviado especial desde Bogotá. Usted puede seguir ayudando a través de la línea 018000-113200, es la unidad de gestión del riesgo, y la línea en Bogotá 601-552-9696. O entre a gestiondelriesgo.gov.co y allí puede también verificar cómo puede seguir aportando.
Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Y conectamos La Luciérnaga con 6AMW. Pulito.
Aquí empieza la magia de la radio. Se enlazan los satélites en el espacio y nos escuchan porque se conectan millones de cables. Si no nos escuchan es porque entonces alguien desconectó esos cables. Somos la piel del FM, el ADN de las noticias del mundo. Llega 6 AM W. Ana Vargas, ¿por qué se sigue hablando del concierto de Bad Bunny?
Julio, claro que sí, seguimos hablando de Bad Bunny porque conocimos la cifra que se le pagó a las personas que estuvieron como árboles en el Super Bowl. La verdad es que les entró una buena cantidad a la cuenta. Yo quisiera que me entrara algo así de bueno, de gran dimensión.
Ana, por favor, no vayas a empezar con eso que nos van a terminar funando.
¿Funando?
George, averíguame qué quiere decir funando. Juanego, ¿cuánto se le pagó a estas personas, Juan?
Hola, Julio. Le cuento que cada una de estas personas recibió unos $1,300 por su trabajo, algo que realmente me tiene pensando si yo de verdad quiero seguir como periodista o mejor me vuelvo arbusto.
Ana Vargas, ¿usted se le mediría a este trabajo, Ana?
Ay, Julio, la verdad es que no es tan fácil, pero le pagaron muy bien. Uno estar ahí sembrado con un palo debe estar ahí sencillo y ni siquiera un árbol de mentiras. Yo prefiero que me lo siembre completo el palo ahí
todo el día. Ana, por favor, contrólese.
Para hacer el árbol completo.
Ya nos van a multar, Ana. Aprovecho para hacerle dos preguntas a Villar. La primera, Orlando. ¿Cómo está su cielo?
Oscuro.
Julio.
Es Julio. Su jefe es Julio.
Y la segunda, ¿qué sabemos de lluvias en Bogotá?
Está oscuro, ¿qué sabemos de lluvias?
Está muy lluviosa la tarde, bloqueos en Bogotá. Esta tarde ha sido llena de trancones, llena de situaciones, sobre todo en el norte de la ciudad, por estas fuertes lluvias. Usted sabe que aquí llueve y se inunda Bogotá.
Y la pregunta ahora para Juan Fraile. También dos preguntas, Juan. ¿Cómo está su cielo, Juan?
Mi cielo, nublado, de todos.
Ya llegaron las sanciones a la Universidad San José, Fraile.
Al fin, Julio, mire, hay cuatro medidas importantes que ha tomado el Ministerio de Educación, Vigilancia Especial, para revisar cómo están manejando sus finanzas, un plan de mejoramiento obligatorio para corregir todas estas irregularidades, sobre todo en la entrega de los títulos. Han nombrado una inspectora que va a trabajar ahí adentro de la Fundación San José, revisando que haya transparencia y pliego de cargos a la mayoría de sus directivos. Además, durante la investigación preliminar que se adelantó, se descubrió que no le estaban pagando el salario mínimo legal vigente a los profesores. Así que podrían venir también sanciones pecuniarias. Se les estaba yendo hondo a los de la Fundación San José y a la señora Juliana Guerrero.
Pero se sentó en la palabra. Gracias. Ay, Muelón Sánchez, una pregunta para usted. ¿Cómo está su cielo? No, mejor no, no nos alcanzó el tiempo. Porque los periodistas se alargaron, un tal Fraile, pero en la próxima será hasta aquí, 6 AM W, juntos más compañía.
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí, ya prácticamente.
Muelón, ¿cómo está su cielo? A mí sí me da pena. Sí,
Muelón. Sí, y él iba a responder el patrón. Él ya tomó el impulso para responder. Sí,
tomó iris que. Tomé respiración.
Julio le dijo que no, entonces él se quedó con la.
Sí, se decepcionó, sí. Julio. Está nublado.
Bueno, señor.
Que, ¿cómo le parece que estaba un tipo en una entrevista de trabajo?
¡Ay, bien. Futurólogo!
No, pero...
¡Bien, Pisa! No. ¡Qué bueno que lea el futuro!
No, pero no era, pues era en otro país.
Ok. Sí. Ah, ¿se va a ir del país?
No.
¡Qué bueno que esté pensando en
emigrar! No, Fraile, o sea, era otra persona, pues, que no. Es más, él se llamaba...
¡Rodolfo!
Uy, se salva. Rodolfo. ¿Y el segundo nombre de Rodolfo?
Rodolfo Darío.
¿Cómo? Pero de liavero.
Rodolfo Darío es como si fuera Wilson Orlando.
Sí, eso no
es
así. También poner un nombre así.
¿Sí?
Sí, la mamá quería ponerlo así.
Sí, Rodolfo Darío, sí.
Sí, pero no me regaña, Andrés.
Es que no hay problema por eso.
Ah, pero entonces tampoco. Y entonces llegué a estar. Bueno, ¿y cuál, Rodolfo Darío, cuál cree usted que es su mayor defecto? se... que yo soy muy vago, yo soy muy perezoso. Ah, ok, entiendo. Bueno, lo llamaremos. Ah, bueno, pero que no sea muy temprano. Por
favor. Adiós, señor. Vaya pidiendo. Adiós. Una pausa.
La luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, 6:43 minutos, seguimos en La Luciérnaga, seguimos en Caracol Radio. Bueno, un par de hechos de los últimos días que tienen que ver con estos influencers o esta gente que quiere hacerse famosa a cuento de qué, a cuento de bromas, a cuento de toqueteos, a cuento de simplemente que saquen los videos en las redes sociales y propasarse, como pasó en el Carnaval de Barranquilla y en la ciudad de Cartagena. Escuchemos y veamos lo que pasó con la reina del carnaval y con el exalcalde de Cartagena, William Dow. Y una persona, la reina llega y una persona con un celular le da un beso en la boca. Y en Cartagena, al alcalde William Dow, una persona le coge la cola por dentro y por supuesto William Dow brinca y llama. ¿A dónde estamos llegando? ¿Qué pasó con esto, Fraile? ¿Cómo analizar esta situación? Besar en la boca a la reina del carnaval, que después de lo que debía ser un momento de alegría de carnaval, terminó llorando.
Pues sobre todo que la gente cree que porque estamos exactamente en un ambiente de carnaval puede sobrepasarse, no es el único hecho. Hay muchas mujeres denunciando que las tocan, que las acorralan, pero en este caso era la reina del carnaval, que además termina supremamente afectada, llorando, dijo que nunca había estado en una situación así porque este tipo de verdad se lanza, la percolla y le quería dar un beso en la boca sin su consentimiento. Esa palabra aquí es clave. Consentimiento.
Lo que digo de las redes, el tipo va a besarla y está con el celular grabando, se está haciendo un video
y lo que quiere es volverse viral, lo que quiere es mostrar que besó a la reina, que estuvo cerca de ella. O sea, el tipo preparó todo el momento y esperó que ella se acercara simplemente para grabarse un video, no porque quisiera de verdad estar con la reina o tener una muestra. Quiere hacerse famoso, quería likes, quería volverse viral en las redes.
Alex, ¿dónde está la indignación suya en este momento? Yo sé que usted que bota chispas desde ayer con este caso y dijimos, no lo vamos a dejar pasar porque sí vale la pena.
Mire, cualquier cosa que sea sin la autorización de uno ya es una agresión, raya en el abuso. Una persona que busque, así sea ser famoso o no, robándole un beso a una persona, es desagradable, denigrante y no se debe permitir bajo ninguna circunstancia.
Ahí sí, pero volvemos a hacernos famosos en redes sociales.
Y habla de un machismo típico de la costa, qué pena, no son todos seguramente, del hombre, el muchachito que la percolle ya es mía, esta vieja es mía, para mí. Grave, harto.
Bueno, y el hecho del exalcalde William Dow de Cartagena. También hacernos los graciosos a cogerle la cola también a un tipo.
Él es un personaje muy polémico, mucha gente lo quiere, mucha gente en Cartagena pues también lo recuerda porque él le gustaba hacer chistes, le gustaba la fregadera también, pero en este caso sí, el caso fue bien maluco, una persona cogiendo la cola y el exalcalde Dow ahora haciendo otras denuncias y se graba y dice que va a contar secretos de otras personas. Él está en campaña al Senado también. Entonces esto es un tema de que queremos figurar a como de lugar en las redes sociales, le dan papaya, le hacen esa, pues sí, qué jartera de situación. Pero también William Dow, hay que bajarle un poquito al tono, sigue haciendo su campaña con decencia, con amabilidad, como la venía haciendo. Esto no le conviene al espectáculo.
Pero Juan, no, el tema es que, o sea, usted le cogen el...
Sí.
Trasero, el pues, fundillo. Y usted entonces, ¿cómo va a reaccionar? No, yo sí creo, Gabriel, y además siento que tanto en el caso de la reina como en este caso del alcalde Dow, pero sobre todo en el caso de la reina, la autoridad, ¿qué pasa? O sea, la policía ve qué hace y eso es un delito, tocar a alguien sin su consentimiento, besar a alguien sin su consentimiento, es una agresión sobre la otra persona. ¿Y la policía qué? O sea, la policía coge y lo separa, que es lo que se ve ahí. Y lo que tenemos hasta ahora, Gabriel, es que no hay reporte que al tipo lo hayan detenido, le hayan hecho algún tipo de contravención o le hayan abierto algún proceso. Es que, Gabriel, tanto en el caso del señor Dow como en el caso de la reina, pero insisto, más grave el de la reina también, es que a usted que lo toquen ya o que lo intenten acariciar o besar, eso es un acto abusivo y eso debería ser penalizado y debería ser, pero además está en la ley, o sea, las autoridades tienen que actuar y lo cogen como a la ligera. Como, sí,
pero ¿sabe qué, Villar? Yo creo que también el tema de hacerse virales, ¿no? De buscar la viralidad, porque también ha pasado que se crean situaciones en la política donde supuestamente alguien le arrojó a dicha candidata un baldado de agua fría y eso en realidad era planeado. Sí. Y también en conciertos, también buscando la viralidad, a un cantante, fue al Mono Zabaleta, le mordieron los testículos. Y también ha pasado a Luis Miguel en su momento, de mucha vaina, así que siempre ha sido buscar la viralidad, ser virales, ¿para qué? Calmémonos un poquito.
Bueno, pues que explique una voz experta en La Luciérnaga.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy la psicóloga, sexóloga Erika Pinzón, magíster en sexología clínica, magíster en promoción de la salud sexual, especialista en educación sexual y especialista en psicología general sanitaria, y esta es mi voz. En los casos recientes del hombre que intenta besar a la reina del carnaval de Barranquilla, así como la persona que intenta tocar las nalgas al exalcalde de Cartagena, estamos ante una agresión sexual, porque cualquier contacto sexual sin consentimiento es violencia sexual y muchas veces se normaliza. En mi opinión profesional, estas conductas se explican por la combinación de factores psicológicos. En ese caso, algunas personas pueden tener dificultad de control de impulsos o, por ejemplo, adicciones sexuales, pero es clave aclarar que no siempre hay una enfermedad detrás. Segundo, por ejemplo, el factor cultural. Vivimos en una sociedad hegemónica que históricamente normaliza invadir el cuerpo ajeno, donde a muchos no se les enseñó a pedir permiso ni respetar límites sexuales. Y tercero, el factor social. Durante años estas conductas se han minimizado o incluso celebrado, lo que refuerza la idea de que pueden hacerse. Cuando no hay sanción social, la conducta se repite y se repite y se repite. Como sociedad debemos dejar muy claro que estas acciones no son aceptadas y es muy importante que quienes las ejerzan busquen acompañamiento profesional, porque estos comportamientos sí se pueden trabajar y se pueden transformar. El consentimiento debe ser claro, libre y explícito. Si no está, cualquier acercamiento sexual es una agresión. Soy la psicóloga Erika Pinzón y esta es mi voz.
La paz electoral es noticia. En La Luciérnaga, hablemos en positivo con la Procuraduría.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en sus mochilas qué cosa nos traerá.
¡Ay! Granito, cordial saludo a todos los queridos oyentes que a esta hora están en la sintonía de La Luciérgana de la Caracol Radio.
Bueno, acaba de empezar el partido entre Millonarios y Águilas y recordemos que hay una apuesta. Si llega a ganar Millonarios, los muchachos de Medellín, hinchas de Águilas, van a bailar champeta. En caso de que gane Águilas, Fraile, como exponente de Millonarios, bailará patrón, champeta.
Perdón, una corrección. No hinchas de Águilas, sino representantes. Representantes.
Entonces no hay apuesta.
De los antioqueños.
No. Igual la apuesta está, Fraile, no vaya a quitar. Sí, no. La apuesta está.
Pero si hay un hincha de Águilas con camiseta de Águilas, pues yo con esa persona apuesto y bailo.
Carlitos.
Carlitos,
desde la cuna es hincha.
Bueno, entonces ya queda la apuesta ahí. Sí, como no nos va a tocar el final del partido, mañana vamos a ver qué pasó aquí.
Vamos
a
Falcay, perfecto. Bueno.
Lulú es hincha de Águilas, de pókeres, de lo
que sea. De costeñitas, de lo que sea.
Sí, sí, sí.
En este chiste interviene.
Ah, chiste actuado.
Sí, señor.
Sí, chiste muy
actuado, que son los únicos representados, además.
No entendí. Chiste actuado son los únicos representados. Explíqueme mejor.
Representados a nivel nacional e internacional. De ahí que fue que cogieron esa palabrita representados. Pero son los únicos que representan a Colombia, que los colombianos dicen, me siento representado con el chiste actuado.
Ah, ok, ya lo entendí.
El chiste actuado me representa.
Eso es. Sí, sí.
Exacto. Y tienen INVIMA, además.
Bueno,
la primera voz del humor en Antioquia, pero como lamentablemente ya no está con nosotros, entonces bueno, toca llamar a acudir a Rizalo, lo primero que encontramos. Y este amigo, Rizalo, que en el papel de la señorita que se confiesa, ¿cierto, Rizaloquita?
Sí. Sí, Pedrito. No, ya hablé como la señorita, ya.
¡Ay, sí, Pedrito! Sí.
Trajo chistes, no, Pedrito. Y ya está. Amigo, ustedes...
En YouTube lo pueden ver ya con la peluca.
Perdón,
como la señora.
Gabriel, tienes toda la razón. Qué falta de personalidad, Dios mío.
Diciendo Irán.
Y este amigo, ustedes en el papel del padre, el padre que llama Modesto.
¿Cómo así?
El padre, el nombre es Modesto, el padre llama Modesto.
Ah, ¿pero no tenía un acólito también allá?
Sí, señor, que llama el acólito Metiesto.
Ah, ok.
Metí esto. Sí. Y la ayudanta que se llama María,
Ok.
La ayudante.
Sí.
Cierto día, libretos y dirección general, Gravier de las Casas y Enrique Segoviano. Sino, marica, ¿por qué no me nombró?
A ver, señor, hombre.
Musicalización, Lalo y Edwin. Supervisión, Gravier de las Casas y Enrique Segoviano. Preguntación, Enrique es hincha de Millonarios.
Sí, sí, señor, sí. Él era del América y del Necaxa, pero también de Millonarios. Ah, sí.
Y don Ramón también era. Ah, sí. Don Ramón, le vamos al
Monterrey. Ah, él le va al Necaxa, pero cuando le cobraban la renta era al Monterrey.
Del Monterrey. Sí. Cierto día, una señorita agraciada, muy linda de por sí. Hoy tocó con risa loca.
Un poco bigotuda.
Sí. Barbuda.
Más menos en el ono.
Bueno.
Una señorita llegó a confesarse con el padre y metí esto. El padre la escuchó. Escuchemos ese
dramático momento. ¿Uno toca para confesarse?
El confesionario. Ah, sí, el confesionario. Sí. Hija mía, ¿estás ahí?
Padre, sí, padre.
Como dormidita la señora.
Le conocía a la señora.
Está como dormidita, sí.
Padre, espere, sí, es que al otro lado también se van a confesar y están hablando.
Sí, sí, sí.
Hija mía, ¿cuánto hace que no te confieses?
Ay, padre, ya hace tanto tiempo.
Muy cómodo, sí, exactamente. ¿Cuánto hace?
No, mucho tiempo, padre.
Mucho tiempo. Contáosme tus pecados, hermana.
No, padre, es que imagínese que anoche...
Sí.
Pues yo estaba sola con mi novio.
Sí, ¿estaban en dónde?
Pues en la casa.
En la casa, solos.
Ajá, estábamos solitos en la casa, sí, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, pues, estábamos solos. ¿Y cómo le parece, padre, que mi novio me empezó a besar las mejillas?
Uy. El novio te besó las mejillas, pero qué atrevido. ¿Y qué más hizo? Padre. Cuéntame, que está emocionante. ¿Qué más hizo?
Bueno, padre, pues después comenzó a besarme la boca.
Qué atrevido. Te besó en la boquita. ¿Y sí, qué más hizo?
Pues después me besó el cuello, padre.
¿Te besó el cuellito?
Ajá.
Pero qué novio tan atrevido. ¿Y qué más te hizo?
Después me besó el pecho, padre.
Cuidado.
No, cuidado. ¿Te ha besado el pecho?
A ver.
Qué tan osado ese novio tuyo. Ajá. ¿Qué más te hizo?
Y no solo eso, padre. Después me besó el abdomen.
¿El abdomen?
Ajá.
Pero qué atrevido ese novio tuyo, de razón, pero será que estaban solos. ¿Qué más te hizo?
Sí, padre, pues en medio de esa soledad y todo lo que estamos viviendo, me vestió el ombliguito.
No, pero qué osado ese
novio falta mucho.
Tuyo.
No, ya vamos a llegar.
Amarilla. Amarilla, amarilla.
Ay, ese vecino es dañado.
Me ha besado el abdomen y el ombligo. ¿Y,
sí,
qué,
padre,
más, y qué más te hizo?
Me besó el ombliguito y después, padre, me besó las rodillas.
Ah, no hable a mierda que uno no da ese brinco.
¡Bueno, señor! ¡Vamos! ¡Chao, chao! ¡Nos fuimos! ¡Adiós, señores! ¡Regresamos!